Amigos todos, que la palabra del Señor nos llene el corazón de su paz, de su alegría, de todo lo bueno que Dios quiere darnos y quiere darnos, ha querido dar a través de la historia y a través también de contar la historia del pueblo de Dios, el pueblo escogido por Él para poder ser guía en el mundo antes de venir Jesucristo. Y estamos contando lo que pasó con aquellos reyes de Israel, después de que comenzó a reinar Saúl, luego David en el año 1000 antes de Cristo, conquistó a Jerusalén y luego vino Salomón. Y estamos ya terminando pues el reinado de Salomón. Un reinado aparentemente grandioso, humanamente hablando grandioso, maravilloso en todas las cosas que hacía, pues un hombre de una gran sabiduría, y una gran sabiduría pues que la dedicó sobre todo para los negocios, para las cosas materiales y para hacer templos para sus tantas mujeres que tenía venidas de otras naciones que tenían sus ídolos. Y ahí está el gran pecado sobre todo de Salomón. Tuvo otros defectos, tuvo varios defectos, como por ejemplo, ya dije, el que, llevado por ese afán de hacer cosas grandiosas, pues tenía que subyugar a la gente y mandar casi obligatoriamente pues que trabajasen primero los que no eran israelitas y luego los mismos israelitas, claro, y sobre todo pues pidiendo muchas tasas, muchos impuestos a la gente, y esto pues le llevó un poco a cierto odio, sobre todo en las tribus que no eran la suya, la tribu de Judá, porque la tribu de Judá la trataba muy bien. Bueno, entonces ya la gente estaba pues un poco queriendo ir en contra, pero sin atreverse, ¿no? Al fin y al cabo pues vivían relativamente bien, hasta que salió Jeroboam. Jeroboam se hizo la contra, pero tuvo que huir, pero antes de huir se encontró con el profeta Ahías, y terminaba el día anterior hablando de este profeta Ahías, que un día hace un gesto profético grandioso, agarró su manto nuevo, lo rasgó en 12 tribus y le dio 10 trozos de los 12, diciendo: así va a hacer el Señor, va a arrancar el reino desde el reino de Salomón 10 tribus y te lo va a dar a ti, porque no ha sido capaz de seguir pues los preceptos que yo le he mandado y que siguió David, aunque tuvo sus fallos, pero al fin y al cabo siguió los preceptos principales de Dios. Sobre todo el precepto principal de Dios era que le tuviera a Dios por único verdadero Dios. Ya dije que David también se había casado con algunas mujeres extranjeras, pero él había llevado su norma de tener su Dios verdadero, Yahvé. Salomón no, Salomón hacía templos para los ídolos de las mujeres, luego se iba con ellos y con ellos les acompañaba, con ellas, para adorar a aquellos ídolos, y claro, entonces faltaba a la alianza de Yahvé, no solamente por lo de él, sino por el escándalo que hacía también en el pueblo, porque inducía a otros a realizar algo parecido. Y aquí, ya en el versículo 40, casi terminando ya el capítulo 11, que es el último que hablará sobre Salomón, pues dice que intentó matar a Jeroboam, y Jeroboam huyó a Egipto. No nos dice más, no nos dice por qué, porque lo que se trata aquí es de historia religiosa. Y el que quiera saber más, pues luego dice en el capítulo, en el versículo 41, el que quiera saber más de Salomón, de sus empresas y su sabiduría, pues que vaya al libro de los anales de Salomón. Claro, el autor que escribió esta historia eclesiástica o esta historia religiosa, ya se lo dije en algunas ocasiones, este se basó en libros que había ya entonces, históricos, profanos, podríamos decir, simplemente la historia de Salomón, Luego estaría y que nos lo hablarán de la historia de los reyes de Israel y la historia o anales de los reyes de Judá. Y aquí están los anales de Salomón. Así que el que quiera saber más de Salomón, ahí están los anales de Salomón. Por eso Salomón se rodeó entre muchas personas también de sabios que escribían, de los cronistas. Y claro, ellos pues escribieron las crónicas de Salomón. Me imagino que pues alabando mucho y poniendo pues en grandiosidad a su rey. Pero cuando ya el autor religioso, pues siguiendo la norma de Dios o siguiendo la inspiración de Dios, nos quiere dar una enseñanza a nosotros, entonces ya lo va diciendo de otra manera, lo va exponiendo más claramente, digo más claramente, viendo no solamente las cosas buenas, sino también los fallos. Y dice, termina diciendo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboán le sucedió en el trono. Así, sencillo, termina el capítulo 11. Pero, como he dicho, sobre la vida de Salomón, pues vemos las luces y las sombras, las luces de ese hombre grandioso, en el sentido terreno, y aquel hombre que falló por dejarse llevar, pues, de los vicios, y algo malo que hizo, pues, introdujo la distinción de clases sociales. Hasta entonces una familia tenía su propiedad y cada uno tenía su propiedad y era intangible, podíamos decir. Y ahora Salomón pues ocasiona pues el hecho de que haya grandes ricachones y muchos pobres sometidos y hasta esclavos. Por eso se rompe esa tradición. Israel estuvo a punto de convertirse en una nación más como las demás, rompiendo con todo lo que le caracterizaba. ¿Cuál es lo que le caracterizaba a esa nación? Ser escogida de Dios, tener al Dios verdadero por rey, por guía, por norma de su acción. Y entonces, en ese tiempo de Salomón, bueno recordarlo, hay un profeta que levanta su voz, un profeta que no conocemos el nombre, ni conocemos, diríamos, casi nada de él, sino nada más un escrito. Alguien que no lleva título de profeta, pero es un auténtico hombre de Dios, que se puso a escribir algo como protesta contra esta política mundana, excesivamente mundana de Salomón. Y ese fue el que escribió la tradición ya vista. ¿Se acuerdan, amigos, cuando empezamos el Génesis, y el Éxodo, y decíamos que había varias tradiciones, pero una tradición, alguien que escribió desde muy antiguo, en el tiempo de Salomón, y es lo que se llamaba la tradición ya vista, y fue precisamente para protestar del pecado de Salomón y enseñarnos grandes verdades de nuestra ley, grandes verdades sobre Dios. Vamos a recordarlo un poquito, porque es en el tiempo de Salomón. Aquellos primeros capítulos del Génesis, menos el primero, que es hecho muchos después, en que algunas veces se ha creído que su historia, la historia de Adán y Eva, de Caín y Abel, no es la protesta de un hombre contra los pecados de Salomón y el querer investigar ante Dios, pues muchas cosas. Por ejemplo, pues la gente se pregunta por qué Dios permitió que existiera el mal.
La gente se pregunta por qué Dios permitió que existiera el mal. ¿Por qué hizo al hombre si sabía que este le iba a fallar? ¿Por qué deja la guerra que destruya como un cáncer la humanidad? Y no arranque el odio sembrando en esta tierra una hermosa paz. Porque deja que el rico se enriquezca cada día más y no mira al pobre que se muere por falta de pan. Como vive el vaso de barro al alfarero, ¿quién lo formó? Porque tú me diste esta forma, tú eres padre de la alfarero es Dios.
Y aquel hombre, ser humano grandioso de aquel tiempo de Salomón, aquel profeta, podríamos decir, se levanta para decir: nosotros no podemos ser un pueblo más como los demás, tenemos que volver a los orígenes y no podemos ser como los demás. Y va contando la historia de su pueblo, la historia desde Abraham, luego Moisés, y va contando cómo ellos son bendición y deben ser bendición para toda la humanidad, una humanidad que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, que ha sido creada para que haya armonía, y esa armonía se rompió. Y entonces todo lo del paraíso terrenal que ya contamos, pues es como una finalidad del ser humano. Ahí vamos, hacia ahí vamos, a tener una perfecta armonía que se ha roto precisamente por el pecado, y mucho más por el pecado de odio, de rencor, de maldad entre hermanos, como está simbolizado en ese ejemplo de Caín y Abel. Y luego, de tal manera ha venido la perdición al mundo, que Dios como que lo quiso deshacer por un diluvio, esa imagen que ya existía entre otras literaturas, pero que aquí lo pone el autor sagrado como expresión de algo, de un mensaje de Dios que nos da y que les quería dar a aquel pueblo. Era como una voz de alarma, una voz de esperanza, de ánimo también, pero de alarma o de reproche, porque va poniendo los hechos por delante y va poniendo cómo se han inviciado y cómo a Dios le han ido dejando. Pero todo eso era porque el autor estaba viendo hacia dónde iba ese pueblo, guiado por ese hombre que parecía majestuoso, grandioso, pero que estaba llevándoles hacia la ruina de Yahvé, es decir, hacia el abandono del verdadero yahvismo, del verdadero culto a Dios verdadero, al Dios personal. Dicen los entendidos que hay tres personas muy importantes, tres autores muy importantes de la Sagrada Escritura, que son del tiempo de Salomón. Y uno de ellos es este de la tradición yahvista, es decir, de la mayoría de las cosas, allá sobre todo de los capítulos del 2 al 11 del Génesis, y de otras partes luego, y de partes, porque ya saben que el Génesis y el Éxodo, el que lo organizó después, ya varios siglos después, organizó un pedacito de aquí, otro pedazo de otra tradición, otro pedazo, y lo envolvió todo, lo mezcló todo. Pero los entendidos van sacando lo que es la tradición yahvista, aquel autor del tiempo de Salomón, que se puede sacar bien. Bueno, otro autor fue el que ya vimos de la vida de David, de la vida de la historia de la familia de David, que son varios capítulos del segundo libro de Samuel y los dos primeros del primero de los reyes. Y otro autor es el que hizo la historia de José del Génesis, que tiene pues literatura diferente, manera de verlo diferente, pero es muy antiguo también. Y quizá algún proverbio, a lo mejor, de Salomón. Todo eso es de aquel tiempo de Salomón. El hecho es que ya comenzaba la historia religiosa, la Biblia, la literatura religiosa, y empezaba con mucha pujanza, con hombres que sabían escribir muy bien, pero sobre todo que era como una palabra de ánimo, de esperanza y de reproche para los pecados del pueblo y hasta del mismo rey. Y empezamos el capítulo 12. Aquí ya el protagonista es Roboán, el hijo de Salomón. Es curioso que no nos dice mucho la Sagrada Escritura quién era Roboán, si era el primogénito, o tenía otros hermanos, o fue designado por el mismo Salomón. El hecho es que Roboán, hijo de Salomón, le sucedió. Y comienza, pues, como de buenas maneras, diríamos. Empieza, pues, cediendo un poco a lo que querían, a ganarse lo que querían los ancianos de Israel, de la parte de Israel, de las tribus de Israel, no la de Judá. y ganarse un poco pues el buen ánimo de aquel pueblo, de aquellas tribus, pues yendo a hablar con ellos a Siquén. Siquén había sido, pues como la capital antiguamente, era un significado muy grande para los antiguos, los ancianos de aquella región, y no Jerusalén, que era como la capital de la nueva dinastía vinculada a David. Siquén es la vieja ciudad cananea de las grandes asambleas generales de Israel, donde allí se había hecho la renovación de la alianza por medio de Josué. Era como la ciudad central que significaba el primer establecimiento pacífico en tierra de Canaán. Y el rey acude allí, pues dejando su ciudad, para que la asamblea representativa del pueblo lo proclame rey. Esa es la idea. Bueno, quieren que sea allá, pues bueno, vamos a aquellos recuerdos patriarcales de los antiguos y que allá pues me proclamen rey. Allí fue, para eso. Pero Jeroboán, que estaba en Egipto, que había huido de Salomón, pues ahora que cuando se enteró que había muerto Salomón, dice que volvió. Y estaba pues con los ancianos de aquella asamblea. Y hay algo aquí importante en que tienen importancia el pueblo. Y el rey quiere ser el rey total, cuando no se ha dado cuenta que el rey es Dios, sobre todo el rey supremo, y que va regiendo a él mismo y a aquel pueblo, que el pueblo es pueblo de Dios. Y siendo pueblo de Dios, quieren gobernar esos reyes, aquel pueblo, como otros reyes gobiernan a otros pueblos, sin contar con ese nuestro Señor, que es el camino y la meta de la vida.
Camino y meta eres tú.
Pues va a la asamblea de Siquén como una primera concesión del rey, y va precisamente como para, bueno, quedar bien con aquellos ancianos. Pero resulta que, claro, este mutuo reconocimiento está bien al principio, pero muy pronto saldrán a la superficie el descontento, los rencores, las envidias profundas. Y luego pues llegará hasta el grito de independencia, que primero pues dan razones tributarias por los tributos que habían puesto, pero que luego hay otras muchas cosas dentro, podíamos decir, de, bueno, las pretensiones amenazadoras del templo en contra de los venerables santuarios de la otra región, y es difícil controlar los que han estado en una parte y los que han estado en otra, una tribu y otra tribu con sus culturas que son iguales pero no son parecidas pero no iguales del todo. El hecho es que lo primero que le dicen a Rouán es sobre los impuestos. Dice, mira, tu padre nos impuso un yugo pesado, así que tú, vamos a ver, aligera un poquito esta dura servidumbre y así pues estaremos sujetos a ti. Y él les dijo, bueno, él pensó, ¿cómo les digo yo ahora? ¿Qué les digo? Pues bueno, márchense y dentro de 3 días les daré la solución. Ellos se fueron y él empezó a consultar. Primero consultó con los ancianos que habían estado al servicio de su padre Salomón. Es decir, siempre pues los reyes se reunían o se rodeaban pues de personas, consejeros, pues muy importantes, muy interesantes. Ya desde el rey David encontramos aquellos consejeros famosos, con sus nombres y todo. El hecho es que ahora le dicen, ¿y qué me aconsejan? dice, mira, yo creo, le dicen, tienes que ser condescendiente, ponte a su servicio, y si le respondes con buenas palabras, luego serán siervos tuyos de por vida. Entonces él, no sé, no le pareció del todo bien. Él era joven y dice, bueno, entonces consultó con los jóvenes con los que se había educado con él. Y estaban a su servicio, vivían de él, se pasaban buena vida con él. Les preguntó, bueno, esta gente me pide que les aligere el yugo que les echó encima mi padre. ¿Qué me aconsejan ustedes? Y los jóvenes le dijeron, no, hombre, no. Tú les tienes que decir, tu padre nos impuso un yugo pesado. Pues dile estos, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre les cargó un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Que mi padre les castigó con azotes, yo les castigaré con latigazos. Bueno, pues llegó la fecha señalada, el tercer día, por todo el pueblo, que estaban con Jeroboán, la asamblea, y con Roboán, por otra parte. Y bien, pues entonces este Roboán ya enseguida le preguntaron y estaba serio, y le respondió ásperamente, desechó el consejo de los ancianos y dijo el consejo de los jóvenes, todo lo que hemos oído, lo del yugo pesado, lo de los azotes, les castigaré con latigazos. Bueno, así que por lo tanto, pues la gente se quedó, pues muy mirando a ver qué hacemos, y se marchó Jeroboán. Y entonces los israelitas, los de las tribus de Israel, no los de Judá, dijeron, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con David? Bueno, a tus tiendas, Israel, ahora David a cuidar de tu casa. Y se levantaron en contra. Bueno, dice el texto que todavía los que seguían cerca de las poblaciones de Judá, pues siguieron sometidos a Roboán. Y dice el texto sagrado que él mandó a uno de sus ayudantes principales, a Dorán, pues a ver que si les convencía. Pero qué va, le cogieron y le mataron a pedradas. Entonces el rey tuvo miedo y se marchó y huyó a Jerusalén. Y se levantaron Israel en contra con Jeroboán. Le mandaron llamar para que fuera a la asamblea y le proclamaron rey de Israel. Estaba hecha la escisión, estaba realizado el punto que no hubiera querido nadie en el tiempo de David, se les hubiera pasado por la cabeza lo más mínimo, pero a David, ya al nieto de David, le quedó únicamente la tribu de Judá. Y entonces Roboán lo que primero que pensó fue recoger muchísimos soldados, miles, dice que 180.000, bueno, muchos me parece, de Judá y de Benjamín, que eran las dos tribus que estaban unidas, para ir en contra de los que eran del pueblo de Israel. Pero se le presentó el profeta Semaías, es como la voz de Dios, un profeta. Había varios profetas con nombres pues raros, diferentes. Ahora este profeta Semaías, y Dios le dijo, di a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, a todo Judá y Benjamín y al resto del pueblo, así dice el Señor, no vayan a luchar contra sus hermanos los israelitas, que cada cual vuelva a su casa, porque esto ha sucedido por voluntad mía. Y le convencieron, y Roboán volvió a su casa. Esto pues llega, es un poquito curioso, podríamos decir, porque si hubiera sido pues muy soberbio, muy orgulloso, demasiado orgulloso, hubiera ido en contra. Pero claro, esto de que dice, en primer lugar, era la voluntad de Dios, lo decía un profeta. Bueno, puede ser que esto influyó, puede ser que influyera que alguien le dijo también en el sentido material que ellos eran pocos ahora, que estaban un poco deshechos, habían tenido muchas complicaciones, y los otros se estaban envalentonando, y eran muchos, y estaban muy dispersos, y era muy difícil ir contra el, diríamos, las tribus de Israel. El hecho es que él obedeció al Señor y desistió de la campaña como Dios lo ordenaba. Se había realizado la división, ahora se iba a realizar lo que era el cisma, porque también iban a estar separados en lo religioso. Claro, Jeroboán, que parece que era bastante inteligente, pues él pensó, la gente pues sigue aspirando a las cosas buenas, a las cosas del templo. Bueno, está bien que haga sacrificios a Dios, pero ¿para qué van a tener que ir a Jerusalén? Y entonces organizó dos templos, uno cerca de la Jerusalén, relativamente, y otro un poco más lejano. El de cerca de Jerusalén era Betel y el otro Dan. Pero claro, él se podría decir, ¿y qué pongo yo aquí? En Jerusalén tenían el Arca de la Alianza, ahora aquí, ¿qué pongo? Y claro, como era una región donde había todavía muchos paganos y que adoraban a Baal, y Baal era un toro, claro, el toro, el becerro, era el símbolo del dios. Podíamos decir que para muchos, hasta israelitas, pues Dios Yahvé era como el dios de la guerra, el dios del ejército, y Baal era como el dios de caza, el dios de las cosechas, etcétera. Y bueno, pues le pareció bien y puso dos becerros de oro. Bueno, y les dice, vengan aquí a adorar a tu Dios Israel, este es el que te sacó de Egipto. Puso un becerro en Betel y el otro en Dan. Y claro, este es el gran pecado de Jeroboam, que luego seguirá en todos los reyes de esta parte de Israel, lo que se llamará el reino de Israel, el reino del norte. Un pecado porque incita a pecar a Israel. Quizá él no quisiera el politeísmo, quizá lo hacía en sentido político, para quedar bien, pero en realidad incita a la gente a apartarse del verdadero Dios personal y adorar a ese becerro. Y no solamente eso, sino otro pecado que dicen es el poner sacerdotes de la plebe, que no pertenecía a la tribu de Leví. Y eso significaba, pues, sacerdotes que no entendían del culto, no entendían de Dios, y lo mismo realizaban una cosa que otra, y lo mismo enseñaban una cosa que otra, y luego señaló un día de fiesta, el día que le pareció a él, para contrarrestar la fiesta de Jerusalén, para que no fuesen la gente a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Él tuvo su fiesta y honró a ese becerro en Betel ofreciendo sacrificios, el mismo rey Jeroboam. Y claro, esto era hacer algo ignominioso, algo que Dios reprobaba. Y Dios le manifiesta esta reprobación por medio de un profeta que le va a mandar, y que lo veremos ya el próximo día en el capítulo 13. Siempre Dios ha suscitado profetas que son como la voz de Dios, porque Dios es fiel y su palabra resuena en los profetas.
Dios es que guarda siempre su alianza, libre al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud.
Dios nos va guiando, por medio de los profetas, por medio de libros de aquellos escritores que fueron escribiendo esos libros y que son los profetas que hablan por Dios y que escriben por medio de Dios para darnos su paz, su aliento también a todos nosotros.
Dios es que guarda siempre su alianza, libre al pueblo de toda esclavitud. Su palabra les suena y los profetas.
Así, amigos todos, dejémonos llevar de esta palabra de Dios, de sus consejos, de sus mensajes. Los pidamos al Señor que nos lo enseñe en nuestro corazón, y estará la paz, la alegría eterna en nuestro corazón. El próximo día seguiremos en este capítulo 13. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Su palabra le suena en los profetas.